sonará, el sol sonará. Aquella trompeta, la trompeta final.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta su programa Llamada Final. Conscientes de que vivimos los últimos tiempos y que la humanidad necesita escuchar la verdad eterna de Dios, presentamos el siguiente programa con el pastor José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
El libro de Daniel capítulo 5, y vamos a leer los versos del 17 al 20. Dice la Biblia entonces, Daniel capítulo 5 verso 17, que entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré sin embargo la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Dice el verso 18: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Dice el verso 20: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció, en su arrogancia fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Ah, gloria a Dios, hermano. Ahora anima que esté en su lado, dígale ánimo, hermano. Hoy Dios te va a hablar, dígale. Hoy Dios te va a hablar. Oremos por las peticiones. Ahí levante su mano en alto. Padre, ahora nos convenimos para presentarte nuestras peticiones esta mañana. Y te rogamos que únicamente por amor a tu nombre las resuelvas, por favor. Acuérdate, Señor, que estamos necesitados de ti aquí en la tierra. Que tú nos has tomado como hijos. Y hoy necesitamos tu ayuda, tu auxilio, tu comprensión, tu paciencia, oh Dios, ten misericordia y auxílianos, por favor. Ahora dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, por favor. Tenga la bondad de sentarse. Muy bien, fíjese que estando Daniel en el exilio en Babilonia, un día, dice la Biblia, tuvo la oportunidad de venir delante del rey. Entonces dice el capítulo 5 ahí, el verso 18 que leímos, que le recordó al rey, le dijo al rey cuál era el origen de todo lo que tenía, hermano. Porque dice en el verso 18 que le dijo: oh rey, el Dios Altísimo. Fíjese que estaba en un lugar diferente a de donde Daniel era, pues Daniel era de Israel. Y debido a los pecados que cometían, Dios permitió que se los llevaran cautivos a Babilonia, al reino del sur. Porque Israel se dividió en dos partes, pues. Y el reino del sur se los llevaron cautivos a Babilonia. Y entonces, estando en Babilonia, ahí en el exilio, en la diáspora, se llama eso, que quiere decir dispersión. Entonces Daniel ese día tuvo oportunidad de ir delante del rey, porque el rey tenía un problema. Y le dijeron: mire, aquí hay un cristiano evangélico y Dios lo usa. Ese tiene comunicación con Dios. Y entonces mandaron a llamar a Daniel, hermano. Y entonces Daniel, dice el verso 18, le dijo: mire, rey, el Dios Altísimo le concedió a su padre Nabucodonosor. Porque este era Belsasar, pues, el hijo del Nabu. Y al Nabu había muerto, y entonces su hijo Belsasar tomó el control del reino, era el rey. Y entonces le dijo: mire, rey, le recuerdo como que lo he hecho, solo quiero recordarle que el Dios Altísimo, mi Dios, Jesucristo es su nombre. El Dios Altísimo, le dijo, le concedió a su padre Nabu soberanía, grandeza, gloria y majestad. Mire lo que estaba haciendo este Daniel, hermano. Entonces quiero que vea conmigo que esa intervención de Daniel, fíjese, haciendo que el rey reflexionara, pues, nos enseña acerca de cómo era que Daniel conocía a Dios. Y Daniel conocía a Dios como el Dios que concede la prosperidad. Mire qué bonito. Démosle un aplauso al Señor, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es Dios quien concede la prosperidad. Y mire cómo nosotros tenemos que conocer a Dios como el Dios que nos provee todo, pues. Porque prosperidad, fíjese, dice el diccionario que es el desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. Y prosperar es mejorar progresivamente de situación, pues. Es decir, cuando Dios prospera a alguien, hermano, no lo prospera así de un manotazo, como decimos, o de un sopapo. No, va prosperando poco a poco. Va prosperando poco a poco. Y llega un momento en que la persona llega a ser prosperada, pues. Así es como Dios prospera. Así es que no espere usted que Dios lo prospere y que le dé un día de estos el dinero que tiene el power. No, hermano, porque entonces sí, ya nos dejaría de hablar usted, ya no lo miraría yo aquí. No, Dios lo va a ir prosperando poco a poco, poco a poco. Y es a través de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo que Dios nos va bendiciendo y nos va prosperando. Por eso prosperar es mejorar progresivamente de situación. También quiere decir que se desarrolla de forma favorable, pues. Es cuando usted tiene trabajo, tiene familia, estudia o tiene otras ocupaciones y se va desarrollando favorablemente. Y en la Biblia, fíjese, prosperidad es sinónimo de bueno, de hombre bueno, de mujer buena. Es sinónimo del bien, de cosas buenas, de abundancia, de paz, de bienestar, de ayudar en el camino. Fíjese, usted y yo íbamos en nuestro camino y se acuerda cuando aceptó a Cristo como Salvador, ¿se acuerda? Miren, el Señor nos ayudó en el camino. Eso es prosperidad, hermano. También es sinónimo de lograr alcanzar, pues. Dios es el que le permite a usted que usted logre alcanzar algo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, le cuento a mi hija que hubo una clase que yo repetí 5 veces. Y ya me la sabía de pasta a pasta, el libro lo sabía de memoria, hermano. Yo no sé por qué perdí. Yo me acuerdo que un día le dije a mi hermano: mira, yo voy a dejar de estudiar mejor. Es que ya no aguanto, esa clase no hay modo que la hagan. Y me acuerdo que él me dijo: es que lo que pasa es que vos no estudias, hombre. Y yo me acuerdo que me enojé tanto porque dije: Señor, solo tú sabes que me he quemado las pestañas, como se dice. Y no ganaba la clase. Pues el día yo le dije: Señor, yo te agradezco que me hayas permitido venir a la universidad, pero mire, no me da más la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Y esa clase me paraba un montón de clases para seguir más adelante. Y yo me acuerdo que todos mis amigos, fíjese, 5 veces, quiere decir que pasé 3 semestres y 2 cursos de verano o de vacaciones estudiando. Todos mis amigos la ganaron en la primera clase y se fueron. Me llevaban como 2 años ya de ventaja. Y yo, y siempre que me miraban, decían: ¿qué te pasó? Decía: es que no puedo ganar esa. Mira, me dijeron, pagale al maestro, compra chivos, compra vacas, compra toros, lleva el librito, lleva el acordeón, lleva. Y yo llevaba de todo y no ganaba, hermano. Y ese día que le dije: Señor, yo te doy gracias que me has permitido, fui a hablar con mis papás, le dije: gracias, papás, por la ayuda que me dan, pero ya no voy a seguir. Porque no gano esa clase y ya me tiene frustrado. Y ese día que fui, ni estudié, hermano, en una retrasada, en un curso pues cuando uno se mete en un examen extra, me fui y ni estudié, yo dije voy a ir solo por cumplir y de mala gana llené todo, hice todo y ese día gané. Cuando fui a ver al pizarrón las, no, las notas, gané, hermano. Por supuesto que con la nota más baja, pero gané como gato panza arriba, pero gané, hermano. Yo dije, gloria a Dios, entonces el Señor quiere que yo siga estudiando. Mire, poco a poco Dios lo va permitiendo que uno alcance lo que uno desea, pues. Eso es prosperidad, por eso le pongo este ejemplo. Y disculpe que sea el mío, pero ahorita sí no me acuerdo del suyo. Ahora, lo delicado de la prosperidad, fíjese, hermano, está en que hay que mantenerla, pues. Lo que Dios le ha permitido a usted alcanzar, lo que Dios le ha permitido obtener, usted ahora lo tiene que mantener. Acuérdese que lo más difícil es mantener algo. El que se casa, no cree usted que ya la hizo porque se casó. No, ahora tiene que mantener el matrimonio y eso es lo más difícil. Cuando la mujer tiene que mantener al marido y todos los días lo mira parado y dice, no aguanto a este gordo. Y el marido mira a la mujer y dice, ya no aguanto a esta vieja, pero... lo difícil es mantener el asunto, hermano. Porque cuando estábamos solteros le decíamos, Señor, me quiero casar, yo me quiero casar por esta, que me quiero casar. Y entonces Dios dijo, Dios dio la autorización y dijo, va, pues cásate, pues si nos casamos, ya casados, ahora ya no queremos. Entonces como que Dios dijera, bueno, entonces ¿qué quieres? Querías y ahora ya no quieres, porque lo difícil es mantener algo, hermano. Es como venir a la iglesia, pues aceptar a Cristo es fácil. Hasta en la calle la gente lo acepta. Pero venir a la iglesia y mantenerse firme, ahí sí ya no. Solo ir a comer el chompipe tal vez voy, dicen. Pero ya estar todos los días en el culto y oír al pastor y qué aburrido. No le encuentro sentido, pero es que es el mantenimiento del asunto. Entonces, lo delicado de la prosperidad está en que hay que mantenerla, hermano. Porque Dios nos prospera, no para que el día de mañana bajemos de nivel, no, para que nos mantengamos en el nivel al que nos ha levantado. Entonces, lo delicado de la prosperidad está en que hay que mantenerla. Y para mantener la prosperidad, entonces dice Proverbios 28:13, que el secreto para mantener la prosperidad, le pregunto, ¿quiere usted mantenerse siempre próspero? Bueno, hay un secreto, hermano. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces el secreto de este misterio está en que hay que buscar la paz con Dios, pues, a través del arrepentimiento. Si usted ha logrado un nivel de vida y usted ha, Dios le ha dado lo bueno y usted se siente feliz, yo no digo que no tenga problemas, pues, porque en la vida siempre hay problemas. Si usted siente que Dios lo ha bendecido, le ha preservado la vida, por lo menos podemos respirar hasta el día de hoy, hermano. Entonces usted tiene que venir y pedirle perdón a Dios por sus pecados, hermano. Eso lo va a hacer que usted se mantenga próspero. Pero el problema es cuando nos olvidamos de que somos pecadores y creemos que como estamos bien, como tenemos una buena familia, como estoy estudiando o tiene trabajo, usted dice, la iglesia, no, la iglesia, si tengo tiempo voy, tal vez el domingo un ratito ahí de 1:00 a 1:30 y el culto comienza a las 10 y Dios lo está mirando en todo eso, hermano. Y Dios está diciendo a este, todo lo que le he dado, todo lo que le he permitido obtener. Y no es agradecido. Ni siquiera se siente pecador. ni siquiera viene, ni siquiera siente que el mundo lo ha contaminado, pues. Siquiera viniera a decirme: Dios, por favor, quítame estos malos pensamientos, ya no los aguanto. El mundo me ha contaminado con tanto que cervezas miro por todos lados. La verdad, vino un joven conmigo, me dijo: pastor, fíjese que quiero que ore por mí. Yo creo que estoy endemoniado. Yo le dije: no, si estuvieras endemoniado, poseído por un demonio, pues en nuestro culto a la hora de la alabanza caerías echando espuma por la boca ahí. Ya te hubiéramos sacado. Le dije: no, no estás endemoniado. ¿Pero qué te pasa? Es que fíjese que he estado teniendo muchos sueños húmedos. Si no sabe qué es eso, después me pregunta. Ah, bueno, le dije yo. Bueno, entonces, pero contame, le dije yo, ¿qué película estás mirando? Ah, pasó, fue a ver una triple X, XXX para adultos. Le dije: ¿cómo no vas a tener sueños húmedos? Mano, le dije, mira lo que estás mirando. Si te mantenés viendo pornografía todo el día, en la noche te va a llevar el río. Tu cama va a arder de fuego. No vas a aguantar. Sí, ¿verdad? Pues sí, le dije. Es que ¿por qué le estoy contando esto, hermano? Ya necesito unas vacaciones yo, ¿verdad? Ya ve que la edad ya no me ayuda. ¿Por qué me digo, hermano? Ah, por confesar los pecados, pues. Si nosotros no reconocemos que estamos contaminados, ahí está, mire. Ya retomé el asunto. Gracias a Dios. Si nosotros no, ni siquiera reconocemos que estamos contaminados por el mundo y que necesitamos que Dios nos descontamine, hermano, vamos a perder la prosperidad. La prosperidad, lo bueno que hemos alcanzado, necesitamos mantenerlo. Y para mantenerlo, dice entonces Proverbios 28:13, que tenemos que buscar la paz con Dios, pues, a través del arrepentimiento. Entonces, mire que fue por eso lo primero que hizo Daniel cuando se enfrentó al rey. Lo primero que hizo, dice Daniel 5:18, fue recordarle que todo lo que había en el reino era una concesión de Dios, pues. Le dijo: mira, rey, si todo lo que hay en el reino, porque en ese problema el rey estaba emproblemado y no sabía, no podía darle solución al problema. Dice que temblaba. Dice literalmente que las rodillas le topaban una con otra, así tac, 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 le hacían ruido los huesos. Tal vez estaba flaco el rey, pero dice que temblaba del miedo. Y entonces le dijo: mira, le dijo Daniel, es que el Dios Altísimo es el que le dio todo esto a tu papá, pues, y le dio soberanía, grandeza, gloria y majestad. Acuérdense que el reino babilónico es el primer reino autorizado por Dios para los seres humanos en la tierra. Todos los reinos que hubieron anteriormente, los sumerios, los mayas y todos esos anteriores, no eran reinos autorizados por Dios. Pero el reino babilónico fue el primer reino. Acuérdense que esa era la estatua de Nabucodonosor, pues, de Babilonia, después los medopersas, después Grecia, después Roma y hasta el último que va a surgir ahorita en el último tiempo, antes de que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Pero el reino babilónico fue el primero. Entonces Dios le había dado todo eso a Nabucodonosor. Ahora la prosperidad, fíjese, hermano, que Dios da, tiene una razón de ser, fíjese. Mire cómo es de inteligente Dios, hermano. Si Dios le ha permitido a usted tener trabajo, vivir en este país, tener familia, alcanzar lo bueno, tiene una razón de ser. Dice Daniel 5:19, que Daniel se lo dijo ahí a Belsasar, le dijo: y a causa de la grandeza que el Señor le concedió a tu padre, a Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Aquí cuando dice a quien quería, no es que el rey Nabu hacía lo que se le daba la gana, no, siguiendo siempre la ley, condenaba a los culpables y soltaba a los inocentes. Y reconocía las hazañas de los que hacían hazañas. Entonces, la prosperidad tiene una razón de ser, y la razón de ser, hermano, es Dios la permite para que haya orden en nuestra vida. Por eso fue que le concedió a Nabucodonosor todo eso, y Nabucodonosor puso orden en la tierra. Dice la Biblia ahí que dice, acabamos de leer, que todos los pueblos, naciones y lenguas le temían y temblaban, porque puso orden, pues. Entonces, la prosperidad que Dios nos permite alcanzar en la vida, hermano, aquí en la tierra, es para que ordenemos nuestras vidas. ¿Ya ve que Dios es bueno e inteligente? Sí, por eso le decía yo que Dios sabe que usted no puede adorarlo si no tiene cómo venir a la iglesia. Entonces Dios le da trabajo, le permite tener un carro, le permite levantarse temprano hoy, aunque usted vino tarde, le permite venir contento. Entonces usted viene agradecido con Dios, venimos, levantamos las manos, danzamos para Él de la alegría por las maravillas que hace. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! Y entonces el Señor, con esa prosperidad, el Señor logra que ordenemos nuestras vidas, fíjese, que nos metamos al orden de Él, pues. Por eso es que Dios le ha dado lo que usted tiene. Ahora, que usted no esté conforme con lo que tiene, eso ya no es culpa de Dios, eso ya es problema de su alma, porque su alma está insatisfecha, porque está dañada, está herida. Pero aquí está el Espíritu Santo también para sanarnos, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Para restaurarnos, para regenerarnos. Eso quiere decir para enderezar los genes torcidos que tengamos. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para eso. Entonces, esa es la razón por la cual Dios permite la prosperidad. Pues tal vez usted dirá, pastor, pero allá los del mundo tienen prosperidad. Sí, es que todos los que hemos nacido en la tierra, hermano, hemos nacido con una dotación de Dios para cada uno. Entonces, cuando vamos creciendo en la tierra, cada quien recibe de Dios lo que Dios le asignó. El error de ellos es no reconocer que Dios se los dio y venir de rodillas aquí a pedirle perdón a Dios, a reconciliarse con Dios. La mayoría de la gente allá afuera creen que ellos tienen lo que tienen porque son buenos, porque son astutos, porque trabajan mucho, porque son mafiosos, porque hacen trinquetes, y entonces tienen todo lo que tienen, pero es un error. ¿Comprende? Pero Dios nos da lo bueno que alcanzamos en la tierra. Dios nos lo permite porque para que haya orden, pues, en nuestras vidas. Entonces el problema está, le decía yo, cuando viéndonos prosperados nos olvidamos de Dios, hermano. Ah, porque las cosas materiales especialmente nos hacen sentirnos autosuficientes y que somos capaces. Es cuando nos emproblemamos la vida. Dice Daniel capítulo 5 verso 1, vea conmigo ahí, pues. Dice ahí que reinando Belsasar, quien era hijo de Nabu en Babilonia, dice 5:1, el rey Belsasar dio un gran banquete a 1,000 de sus nobles. Y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. Reinando Belsasar, entonces, quien era hijo de Nabucodonosor, le dije, en Babilonia, hizo un día una fiesta. Imagínense qué fiestecita, hermano. A 1,000, un banquete a 1,000 de sus nobles. 1,000 personas tenía que darles de comer ese día. Entonces dice Daniel 5:2 que en esa fiesta, ya tomado en vino, comenzó a abusar de los vasos consagrados para Dios. Se lo voy a leer, dice literalmente el verso 2, que mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. El rey estaba contento, pues, pero cometió el error de comenzar a abusar de los vasos consagrados para Dios. Ahora, esos vasos que Belsasar mandó a traer, hermano, son figura de los hijos de Dios, pues, que le servimos a Dios. Por eso todos los gobiernos de la tierra tienen que tener mucho cuidado, hermano. Cuando los gobernantes comienzan a abusar de las iglesias, comienzan a cerrarlas, comienzan a condenarlas, se les acaba todo, hermano. Mire lo que pasó en Cuba. Nos contaba un hermano predicador de ahí, que logró salir cuando Fidel Castro entró, que antes de que Castro entrara, el gobierno cerraba iglesias, perseguía a los predicadores, perseguía a los creyentes, y se les vino todo para abajo. Mire cómo están hasta el día de hoy. Parece que se quedaron viviendo en 1940. Todos los edificios feos, viejos, carros del 50, del 40, hermano, a saber dónde conseguirán repuestos. Y si usted mira a los cubanos, hermano, son gente inteligente. Mire cuántos atletas hay ahí. Mire cuánta cultura hay. Pero el abusar de los vasos de Dios los condenó a vivir en la pobreza y en la miseria. Entonces usted dirá, pastor, pero esa es culpa de Estados Unidos. Oye, chico, esa es culpa de Estados Unidos que nos tiene. Sí, sí, es que Dios tiene instrumentos de justicia por todos lados, hermano. Y los usa para apretar a uno y soltar a otro. Sea quien sea, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea quien sea, es Dios el que los apretó por no respetar a los vasos de Dios. Por eso siempre que los gobernantes y las autoridades, por eso, si es usted autoridad, no me diga. Tal vez es padre de familia, tenga cuidado. No apriete a su esposa si viene al culto, porque Dios lo va a apretar.
La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, presentó su programa Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora. Los invitamos a nuestras reuniones en el 6023 Norte 71 Drive, esquina con Bethany Home Road. Para mayor información, puede llamarnos al 623-934-1259 o visitarnos en la internet al www.llamadafinalphoenix.com.